venal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Continuamos en Sur FM, la radio del sur, y en este día, este viernes, este último viernes de gente nuestra de este 2024, y lo vamos a hacer con una persona entrañable de aquí, de Morrojable, afincado en Morrojable, aunque no de aquí, y él nos lo va a explicar mucho mejor. ¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, buenas tardes.
Gracias por abrirnos tu puerta, tu casa, y empezamos a conocer pues un poquito tu vida, ¿no? ¿Dónde naces y cómo es tu, cómo comienza tu infancia, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, yo soy de Gran Canaria, en una zona de Casa Pastores, que es un sitio donde mucha gente de aquí, de Morro, han ido allá a hacer la zafra hace tiempo, cuando plantaban tomate. Y luego me tocó a mí venir para acá en el 87. Me vine con mi primo, Pedro, el de restaurante Flora, para descanse. Ya llevo 36 años ya aquí en la isla. Me vine con 21, ya tengo 59. Lo que pasa es que todo el mundo me dice que tengo 45.
¿Cómo recuerdas tu infancia, Cristóbal? ¿Cómo recuerdas esa infancia en tu barrio, en tu pueblo, en la ciudad? ¿Cómo recuerdas?
Ahí, en Casa Pastores, bueno, las 3-4 calles que tengo ahí en mi barrio, de niño, un buen estudiante, ayudándole a mi madre cuando salíamos de trabajar, media fanega de tierra de tomate que tenía. Y mi padre con cabritas y una infancia normal.
¿Cuántos hermanos son?
7.
7 hermanos. ¿Y tú eres él?
Yo soy el tercero de los machos y después vienen las 4 hembras seguidas.
¿Yo? 4 hembras seguidas. Agüitas, ¿eh?
7. Y claro. Primero vinieron los machos y después las hembras.
Casi.
Pero bueno.
Nada.
Y sí, y te digo, bien, éramos 9, pero mi madre se murieron recién nacidos, gemelos al nacer.
Oye, ¿cómo te da por venir a Fuerteventura? ¿Cómo es eso que...?
Me da por venir a Fuerteventura porque yo no me hacía falta. Yo trabajaba en Gran Canaria, en el sur, y mi primo Pedro Álvarez, el del Mesón Don Pedro y restaurante Flora antes, compró, me dijo, vámonos para allá. Y así hicimos.
¿No te lo pensaste?
Yo no me lo pensé porque mi primo era como mi primo era como mi padre o como mi hermano mayor. Me vine para acá con él, 21 años, después de salir de la mili, con 21 años. No, perdón, 21 años, estuve trabajando allá con él 4 o 5 años, en la Éxodo 2, en la Blade del Inglés, y surgió de venir para acá porque él había comprado un local aquí. Y de hecho todavía está ahí, que tiene la mujer y mis primos también son los que lo tienen arrendado ahora porque ellos no se dedican a eso. Y no me lo pensé dos veces, vine para acá y aquí esto es.
¿Cómo recuerdas la mili? Porque claro, también lo hemos hablado con mi padre.
Yo hice 16 meses voluntario en el destacamento de Cuatro Puertas, en el Barranco del Goro. Una mili normal. Estaba cerca de mi casa. Estuve primero en la policía, luego dijeron a alguien que sabía escribir a máquina.
Presente.
Levanté la mano y ahí estuve casi 14 meses con escribiendo listas de revistas y soldados y mercancía de bombas y armamento que tenemos que hacer listas de revistas y todas esas cosas que se hacen en...
O sea, te lo pasaste bien, ¿no?
Sí, porque encima tenía pase per nota a las 4 de la tarde y me iba a casa a las 4 de la tarde.
Pues mira.
Y bien.
Oye, genial, ¿no?
Sí.
Maravilloso.
No puedo quejar.
Bueno, y cuando llegas aquí a Morrojable, por primera vez, cuando ves, claro, porque tiene que haber una diferencia, ¿no? De cómo era vivir en Gran Canaria, como era Gran Canaria, a venir aquí, ha crecido hoy en día, pero Morrojable como era antiguamente, ¿no?
Bueno, a mí me gustó, desde el primer momento.
¿Desde el principio?
Desde el principio me gustó. Era muy tranquilo, la playa, yo vivía aquí en la casa de, la que le decía, la casa de Katana, donde era, y de, no me acuerdo cómo se llama su marido, y estábamos cerca de la playa, y el trabajo en la mañana, a la playa un poquito, hacer un poco de deporte, y a trabajar, se trabajaba.
Cristóbal, ¿llegas aquí a Morro por avión? ¿Llegas por barco?
Por barco, por Puerto barco, Rosario.
Por Puerto Rosario. ¿Cuando llegas, la carretera estaba asfaltada o no?
Me crucé un coche de Puerto Rosario aquí a Morrojable, que llegué un 16 de julio. Cuando llegué aquí, habían banderas puestas de, yo creí que había fiesta. 16
de julio, fiesta de carne.
Y era que se habían acabado las fiestas, como llegué como a las 5 de la tarde, muchas banderas y no, y nadie. Nos fuimos a la casa y, ¿qué pasa aquí? Y era que se había acabado a las 5 de la tarde, 16 de julio, estaba todo el mundo ya de resaca, creo, porque no encontré claro. Nadie en la calle. Y nada, dos, tres días y ya empezamos a poner el restaurante donde estaba el restaurante Flora, que todo el mundo de aquí de Morro se acuerda, porque fue un referente aquí y hasta ahora.
Pero es decir, llegas en el año 86,
87.
87 y la carretera no, asfaltada
estaba asfaltada ya.
Estaba asfaltada.
Pero se formaban muchas dunas en
todavía, ¿no?
En Costa Calma se formaban muchas dunas en carretera, tenías que tener cuidado porque ibas conduciendo y tenías que aflojar mucho la velocidad porque había montones de arena en la carretera. Ahora ya no se ve.
Ha cambiado eso. ¿Cómo recuerdas esos primeros días de trabajo, Cristóbal? ¿Cómo recuerdas?
Yo tenía 20 y poco de años y era un toro. Trabajábamos a las 12 hasta las 12 de la noche y no había problema. Ahora le dices a alguien que, dile a alguien que trabaja de 2 a 12 para que te, dice que si somos explotadores. Ahí trabajamos. Cada vez parece que queremos trabajar menos, pero sí. Bueno, es así, son las normativas.
El turismo ha cambiado, ¿no? Es decir, se ha cambiado de un turista de poder mucho a poder adquisitivo antes al de ahora, ¿no?
Antes tenía bastante poder adquisitivo y eran pesetas a marcos, como la conversión de pesetas a marcos, que era el turismo alemán, y ahora hay de todo. Ahora hay que aprovecharlo todo, pero hay de todo. También hay el momento que se está viviendo la isla también, que hay bastante gente, no nos podemos quejar tampoco.
Antiguamente, más o menos, en propinas, ¿cuánto podía sacar más o menos? Pues claro, son 12 horas, pero se trabajaba.
Nosotros cogíamos hasta 4.000 pesetas de propina diaria. Ganábamos más de propina que de sueldo. Ganábamos sobre las 225.000 pesetas, que vienen siendo los 1.200 euros
sí,
ahora.
Sí, sí.
1.200, 1.300 euros. Y casi que cogíamos más propina que sueldo.
A ver. Qué barbaridad.
3.000-4.000 pesetas. 4.500 llegamos a coger. Yo me recuerdo que había días de, muchas veces días de reyes, que teníamos que cerrar la cocina porque se acababa el género y teníamos que tener, la cocina tenía que tener un par de horas para hacer escalope, para hacer entrecó, para hacer ensalada, para hacer de todo.
O se llenaba.
O
siempre,
¿no? O se rompía el jet foil y 3 o 4 veces a las 9:30 de la noche acababa el servicio que teníamos, llamaban a mi primo, mira que se rompió el jet foil y en apenas una hora a las 10 de la noche están ahí para 120 personas para comer y venía, les preparamos un menú, una ensalada, una sopa y un segundo y escalope de pescado o filete de pescado y todo el mundo salía comido allí.
Y contento.
Yo creo que mucha gente, el restaurante Flora fue un referente aquí en la isla.
Bueno, después del restaurante Flora, que lo yo me imagino que lo viviste con pena,
sí,
el tema del cierre también, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, mi primo, yo creo que se equivocó al cambiar, hizo una inversión ahí, pero fue cuando vino la crisis. Puso mariscos, lo puso muy bien, pero ya no era lo mismo que antes, pero bueno.
Cambió, ¿no?
A veces que acertamos y a veces que nos equivocamos. Hay mucha gente también mi primo era una persona que daba todo, prestaba dinero a mucha gente y había muchos trabajadores también que le fallaron, pero bueno.
Muchas veces se abusa, ¿no?, de las personas, ¿verdad?
Sí, sí. Y pienso que no solo conocidos de él, no, hay muchos allegados que se aprovecharon de pedir dinero, no, luego, ay, que no te lo puedo pagar, eso lo sé yo, pero bueno.
Son circunstancias que pasaron, sí, sí. Y ya, ¿no? Sí. Después de ahí, ¿a dónde te diriges una vez que ya terminas ahí?
Luego ahí ya estuve un tiempo trabajando con un italiano ahí en el FLEA, pero no me convenció, y luego me quedé aquí, me casé y abrimos ahí en la playa con la familia de mi exmujer. Estuvimos unos años ahí, luego yo también me divorcié, y luego ya cogí me dio por coger una cafetería, la cafetería de Gregorio. Le dije a mi prima Yoli, a mi socia, a la hermana de Pedro, que si queríamos y nos poníamos juntos, y fue un acierto, porque gracias a mi prima, yo he estado un par de veces jodido, un poco de presión, y gracias a ella hemos estado ahí en el candelero, porque seguimos estando ahí. Y mi prima es como si fuese mi hermana mayor también.
Te da por invertir, ¿no? Por crear, sí, sí, tu propio negocio, ¿no?
Sí, ¿no? Mi prima y yo cogimos y vamos a hacer una... Vamos, que tengo la oportunidad de... Que trabajaba ella conmigo cuando yo trabajaba en el Leo. Luego ella se vino entre los dos cogimos y abrimos el local. Y bien, hasta de momento.
¿Cuántos años hace ya que...?
Ya llevamos ya casi 16 años con...
16 años.
Con la cafetería.
Es decir, del año más o menos 2008, desde 2008 hasta ahora. Uh-huh. ¿Cómo han cambiado las cosas también desde 2008 hasta ahora, hoy en día?
Sí, hombre, ahora están mejores y están... Lo que pasa es que ahora se necesita, muchas veces necesita gente, pero como no hay vivienda y no hay sitio donde la gente venía a poder quedarse para venir a trabajar...
No encuentra. Cuesta, ¿no? Conseguir...
Cuesta. De momento cuesta que hay hoteles que requieren personal, es imposible. Como no empiezan a darle vivienda a los trabajadores como se les daba lo primero, jodido lo vamos a tener.
Morrojable, desde el año 87 que llegas hasta ahora, ¿cómo ves la evolución que ha tenido este pueblo? ¿Crees que ha evolucionado rápido, lento?
No, ha evolucionado, sí. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque estamos aquí, pero todo el mundo quiere venir aquí. Todo el mundo quiere venir aquí al pueblito pequeño este, y nosotros muchas veces decimos, joder, la mierda esta, pero todo el mundo quiere venir aquí y no nos damos de cuenta.
¿Por qué será, no?
Sí.
Algo tiene Morrojable, ¿no? Esto es.
Yo te digo, cuando estoy estresado me bajo las escaleras y llevo a la playa. No estoy mucho, media hora, una hora en la playita, y me vengo fresco para arriba a mi casa.
Muchas veces no le damos valor quizás a eso, de decir, lo tenemos ahí.
Sí, mucha gente mayor, aquí hay mucha gente mayor que le hace falta un poquito de aire fresco, de mojarse los pies un poco en la playa, y poquita gente lo hace. Florita y poco más. Florita la de...
Flora Hierro
y poco más, sí.
Oye, ¿alguna anécdota simpática que te haya pasado tanto en el Flora como ahora en la heladería? Así simpático que nos puedas contar y puedas comentárselo a toda la audiencia, que recuerdes alguna anécdota con
alguno. La neta hay muchas, pero un día a las 7 de la mañana yo estaba caminando por la playa, porque antes, ahora menos porque tengo menos tiempo, pero me bañaba todas las mañanas también a las 7, 7 y media, me iba siempre a la playa y me encontré un pulpo encallado y había una extranjera que me dijo, mira, ¿qué es eso? Es un pulpo. Dice, lo cojo, me lo voy a llevar. Dice, no, tíralo al agua. ¿Cómo lo va a tirar al agua? Lo cogí, me lo llevé en una bolsa y me lo llevo para mi casa. Como mucho.
Te decía que lo tiraras al agua, ¿no?
Sí. No, tíralo. ¿Cómo va a tirar un pulpo? La primera vez que cojo un pulpo. Llevo 30 años aquí.
Y no he cogido ni uno.
Y me han dicho que sí he cogido un pulpo. Sí, he cogido un pulpo. El único que he cogido. Estaban callados.
Eso fue el único.
Sí. Lo congelé 3 o 4 días, luego lo sancollé y no lo comí.
¿Y qué rico estaba?
Y qué rico estaba. A lo primero pensé, digo, hostia, a lo mejor está enfermo. No, porque el pulpo encalló. Después me dijeron, la gente de aquí me dijo, no, eso es que baja la marea, se quedan y ya no...
No sale.
No pueden volver a la mar otra vez.
¿Qué consejo le darías a la gente joven, Cristóbal? A la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿qué consejo tú le darías? Porque claro, hoy en día los jóvenes lo quieren todo ellos, lo quieren todo facilito, ¿no?
Yo tengo 2 hijas, los que estudien y que si pueden trabajar y que se formen, porque aquí ya la juventud ya no quiere trabajar, ya todo es... Si mi padre me lo da, no tengo problema. Hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero la situación está difícil con la gente joven aquí, como no estudia, que yo veo en la calle, veo muchos chavales que estudian, no hacen nada. Y yo sé que esto es un sitio pequeño, cuando tienes que estudiar tienes que irte afuera, ¿no? Pero si no, ahora que tienen más posibilidades de estudiar, no hacen nada. Más luego.
Cristóbal, ¿qué le dices que estudie y le dirías también que formen su propia empresa, que trabajen para ellos?
Que sean emprendedores. ¿Sí? Que sean emprendedores si quieren hacerlo. Que es. Claro, yo sé que ahora está cualquier cosita por ahí, está. Es caro un local, pero por lo visto hay muchas maneras de invertir. Ahora puedes trabajar desde casa, que yo no sé hacerlo, pero bueno.
Teletrabajo, ¿no?
El teletrabajo ese, que eso conozco con la gente de mi
generación.
De mi generación, ¿no? Porque nosotros éramos camareros, cocineros, y un camarero y un cocinero desde casa no lo puedes hacer.
Totalmente, totalmente, ¿verdad? Cierto es. Oye, la pasión por las motos, ¿cómo nace? ¿Desde dónde?
Me gusta la moto. Yo estoy con el grupo de los chicos aquí de moto. Me gusta la moto, me encanta, pero no me digas que hay muchos que se saben los modelos, que se saben la...
¿Tú no?
Yo no, a mí me gusta montar la moto, si tengo que más caminar, me voy todos los veranos, me voy a la península con un compañero de Antonio Rodríguez, el de los hermanos González, que llevamos lo menos 5 o 6 años yéndonos para la península y conozco la península pues, gracias a la moto.
¿Pero de dónde nace? ¿Desde cuándo? ¿De siempre?
Ah, no, sí, de siempre. Lo que pasa es que yo cuando llegué aquí tuve una moto grande, una Yamaha 600 XT, todo terreno, pero me tuve un accidente, un taponazo un día y...
¿Te cogiste miedo?
No, la dejé por un lado, bueno, la vendí y por poco me mato. Y ya luego, ya hace como 7 o 8 años, me tuve la oportunidad de comprarme una moto de estas de carretera, bien. Y de ahí en 2 o 3 años me compré 2 o 3 motos, me cambié de moto en 3 o 4 ocasiones.
Yo
creo que ahora la que tengo me
te aguante.
Espero que me aguante bastante.
¿Cómo llegas al club de los moteros?
Yo conocí a los chicos, a Julio, a Rubén, y al principio me decía, oye, ustedes salen para dar una vuelta en moto. Yo, ven para acá, estamos formando un club. Aquí hay un club, pero digo, vale, a lo primero con un poco de
expectación, ¿no?
De timidez. Ahora la verdad es que somos una familia y bueno, nos vamos a Lanzarote, nos vamos a Gran Canaria, a Tenerife alguna vez cuando te cuadra y me deja el trabajo y nada, ¿no? Salimos a divertirnos sanamente.
Y hay una norma en el club que es el que las mujeres no.
Ah, bueno, sí, no, pero ese no es problema. Nosotros vamos por ahí y si al final se emborrachan todos.
Oye, yo me imagino que Cristóbal, los aniversarios cuando se juntan ahí, sí, sí. Y hacen bastante fiesta.
Sí, lo de las motos.
Se
conoce,
trabaja, pero yo creo que...
Conoce bastante gente, ¿verdad? Porque me voy a Puerto y me dice, hola Cristóbal. Y digo, ostras, eso es que me coño, tú no eres debajo de los moteros. Ah, y muchas veces los conoces por eso, porque no sabes quién sos y te dice, coño, de las motos. Sí. Y eso sí está bien, que conoce mucha gente las motos.
Sí, 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 sí. Son bastante conocidos, la verdad, el Club de los Moteros de Fuerteventura. Son bastante y bastante conocidos. ¿Alguna cosita que nos puedas decir también, Cristóbal, acerca de la heladería, ¿no? ¿Alguna anécdota también que te hayan pasado estos 16 años? Porque mira que tengo
la heladería, antes de montar la heladería, yo estaba trabajando con Pedro en el restaurante Laja. Estaba trabajando allí y me surgió la oportunidad esa. Entonces yo ya le dije a mi prima, a Yolanda, que si lo hacíamos, ella me dijo que sí. Y Pedro me dijo, ten cuidado, pero de Laja, dice, ¿seguro que lo quieres hacer? Digo, si no lo hago aquí en la avenida, no lo voy a hacer en ningún lado. Y la verdad que desde un principio...
Un sitio estratégico
no,
también.
Nos ha ido bien, sí. No,
y siempre está lleno, mesas.
Sí, la gente, tenemos bastante aceptación con... Tanto como la gente con la gente de aquí como con los extranjeros, porque... Sí. Ya te saludan los extranjeros, oye Cristóbal, oye Yolanda. Y ya no saben ni quién son. A lo primero, y tratas de decir, lo conozco, pero claro, tienes que decir, te saluda, hola Cristóbal, hola, buenas tardes. No puedes saber el nombre de.
Claro que cuántos de clientes están pasando. 300.000
por ahí.
Mucho.
Porque la verdad que sí, tenemos bastante aceptación así con los
tanto
como
extranjeros. ¿Hasta qué hora están en la avenida, Cristóbal?
Nosotros tenemos el horario ahora mismo, después de la pandemia, decidimos que está hasta las 11 de la noche y a las 11 también tenemos vida porque no podemos estar ahí.
Antes,
yo me acuerdo
pandemia,
que antes estábamos hasta las 12, 12 y media, 1, pero ahora tanto los chicos como nosotros a las 11 de la noche nos vamos a casa y mañana es otro día. No puede ser el más rico cementerio.
¿En algún momento has tenido música en directo ahí en la heladería o no?
He tenido algún trabajador que tocaba el saxo.
Ajá.
Era un camarero y tocaba el saxo y la gente le gustaba también. Algunas veces los músicos estos que van por la avenida nos dicen que si pueden tocar, toca un rato, media hora, pero no toques más porque si no la gente se cansa. Sí, sí, pues muchas veces hay de todo, pues. Sí. Muchas veces te viene uno ahora y otro después, le digo, mira, no puedes tener dos, tres grupos que vengan uno ahora, otro después, los clientes se cansan.
Sí, oye, hace bien poco reformaste el local,
sí, sí.
Se ha quedado bastante bonito ahora, ¿no?
Sí, sí, reformamos hace poco en verano y es más luminoso ahora y está bastante bien.
Hay que poco a poco, yo creo que es un consejo que hay que darle también a los comerciantes,
de vez en cuando hay que renovar.
¿Verdad?
Sí, 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 porque... tienes que lavar la cara local de vez en cuando.
Esto es renovarse o morir, ¿no?
Sí.
Como quien dice. Mira, también hemos rescatado unas imágenes del programa que opinas. Preguntábamos también en Padilla. La verdad que siempre tú te prestas a todo. Es decir, igual no, que en el día de hoy estás...
soy un poco tímido, pero bueno.
Bueno, pero por lo menos estás ahí con nosotros hablando
sí, bueno,
de tu
bueno,
vida, ¿no?
Bueno. Espero no gaguear mucho.
No, hombre, no. O sea, has estado muy bien, por lo menos para mí me está gustando esta entrevista, Cristóbal, la verdad. ¿Te ves aquí toda tu vida o algún momento has pretendido irte nuevamente a Gran Canaria?
En principio decía yo de estar un tiempo aquí y luego me marchaba, ¿no? Pero que yo tenía algo en Gran Canaria, lo vendí y mi destino es este.
Tu lugar en el mundo,
mi lugar es este aquí, sí.
Pero eso lo descubriste hace poco o hace
ya tiempo? Hace unos añitos,
aquí.
Sí. Sí, sí, aquí me quedo porque aquí me encuentro a gusto. Me voy a Gran Canaria dos, tres días a ver a mi gente, pero con la misma vengo para acá.
¿Te agobias cuando vas a Gran Canaria?
No. Hay veces que voy dos días y digo, coño, me faltó un día más para terminar cosas que hacer, pero bueno, cada dos, tres semanas tengo siempre la oportunidad de ir a ver a mis hermanos y a mi madre también. Y
no, yo lo digo, por ejemplo sí que me agobio muchas veces cuando voy a lo mejor a centros comerciales o mucha gente ahí en Gran Canaria.
No, yo voy a tiro hecho, si tengo que comprar algo voy a tiro hecho. ¿Sí? No soy de las personas que está 3-4 horas para ir a comprar una cosa. ¿Qué es lo que me falta? Una rueda para la moto.
Allí
lo he hecho. Una jaqueta.
Allí.
Ahí voy enseguida. No,
¿No te gusta vitrinear, ¿no?
No me gusta vitrinear, no. Muchas veces lo miro y mira dónde está la tienda aquí.
Ahí, listo.
Enseguida, listo, sí.
No, no, es que hay gente lucha.
Hay muchas veces, sí, también.
Y es respetable, ¿verdad? Oye, es respetable, sí, total.
Una hora y ahí media. Está.
Mira, más, venga, mira.
No
venga,
más,
mira.
No más, no más.
Por favor.
Sí.
Pues que aquí te lo
muchas veces vamos con los compañeros en moto para allá y lo vamos a caminar un poco con la moto en Gran Canaria porque muchas veces vamos a dar una vuelta a Gran Canaria. Y con la misma para acá.
¿Cuántos sitios has conocido con las motos?
Muchos.
¿Cuántos
muchos,
lugares?
Muchos, ¿sí? Muchos. La península, mucho. Yo la península me la conozco casi toda porque siempre vamos en moto. Vamos en Cádiz o Huelva. Hemos llegado hasta arriba, hasta Asturias, hasta Galicia. Extremadura, hemos estado bastantes sitios en Extremadura. Me queda la zona de Andalucía y la del Levante, un poco.
De todos los sitios donde he estado, ¿con cuál te quedarías? ¿Con qué sitio dices tú? Wow, que me impresionó, no, bonito.
Me gustó mucho un sitio que se llama La Garganta, en el norte de Cáceres. Un sitio que se llama La Garganta, que allí conocí gente que estaba trabajando aquí.
Qué bueno.
¿Cómo son? No sé si Javier, el que tenía antes el bar del mercado municipal.
Ah, Javi.
Javi, bueno, pues su hermana, que tenía un bar ahí en la sesión de... Asociación de vecinos allí del pueblito ese de La Garganta, que te digo, que llegamos de casualidad, porque íbamos allí al Museo de la Moto en no me acuerdo, en Herbás, y llegamos por un camino que no sé ni no sé cómo llegamos, y llegamos allí a La Garganta y entramos a un bar y pegamos a tomar un café y al final la señora había trabajado aquí en Morrojable.
Qué bueno.
El mundo es pequeño.
El mundo es un pañuelo. Mira, no te lo he preguntado. ¿Cómo viviste el nacimiento de las chiquillas tuyas?
Bien, las chiquillas mías, lo mejor que me ha pasado.
Pero el día que nacen, ¿cómo lo recuerdas?
Cuando nació mi hija, la mayor, estaba esperando fuera a que me dieran noticias. Y me desmayé cuando sentí el clac, no sé qué fue, si cuando cortaron clac y cuando me vi en el suelo con los pies virados para arriba. La otra bien, la segunda, Mari Carmen, bien también. No te sé decir, porque sí, las niñas lo mejor que me ha pasado.
Los chiquillos son una alegría, ¿no?
Sí.
¿Cómo te lo has pasado?
Bien, bien.
¿Ves? Esto es sencillo. Es como poner una inyección. Vas al médico, vas asustado y al final sale... Sin problema ninguno, ¿no?
A ver, sí. A ver cómo van a sacar ahí.
Ahora vamos a grabar también un poquito esa heladería, que la verdad que... Yo siempre me confundo de nombre. Siempre le digo... ¿Cómo le digo yo? Las delicias, le digo no, yo.
Se llama heladería Diferencia.
Ahí está. A ver, pero empieza por D.
Ajá, sí.
Pues, no, tampoco voy tan ajá, mal caminado. Okay. Gracias, Cristóbal, de verdad.
A ustedes.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, cada día somos más. Y ya saben que este programa lo hacen ustedes. Si quieren que vayamos a su casa a visitarles, a hacerles esta entrevista, 612-437-0226 o a info@surfm.es o las distintas redes sociales. Lo dicho, gracias por estar ahí. Seguimos con la radiolería. Calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, think twice. 'Cause it's another day for you to be in paradise. Oh, think twice. 'Cause it's another day.